Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. La alegría inevitable de los lunes. Es lunes 24 de febrero. Hoy un frente atlántico traerá lluvias al noroeste, como casi siempre, que podrían llegar al interior peninsular. En el resto, bueno, más o menos tiempo estable, algunas nubes tal vez, y pocas otras cosas. Es un lunes muy completo, con la mirada puesta en Alemania. La mirada en España puesta en la infamia de las negociaciones en Waterloo o en Suiza con un mediador y con Junts y Sánchez a ver qué hacen y qué deciden sobre todos nosotros los demás, y con la salud del Papa que nos tiene estos días lógicamente preocupados por tratarse de un cuadro clínico de una neumonía bilateral en un paciente de 88 años al que además se le ha detectado una pequeña insuficiencia renal, aguda, y que ya saben ustedes, es cuando el trabajo del riñón disminuye, no puede filtrar desechos sanguíneos. Eso pues conlleva, en fin, una serie de síntomas, desde la hinchazón a los calambres, al cansancio, a la debilidad. Hay que vigilar la tensión arterial, que suele subir. Esto se detecta mucho en personas hospitalizadas. No es tan infrecuente en personas que están hospitalizadas, y puede ser una insuficiencia renal también indudablemente secundaria a determinadas infecciones. Pero según dicen los partes médicos, todo está bajo control. Bueno, la Alemania, los pronósticos se han cumplido casi al pie de la letra. Y ya sabemos que Merz, es decir, la CDU, ha ganado las elecciones. Pero siempre hay un pero. Un pero que nos lleva a preguntar, ¿será Merz el líder de la transformación de Europa? ¿Será Merz capaz de enfrentarse a los problemas de Alemania? Usted dirá, ya quisiera yo los problemas de Alemania. No, bueno, oiga, cuidado. La crisis energética, industrial, la recesión, problemas con la inmigración, la seguridad. ¿Va todo ello a solucionarse con un nuevo gobierno de gran coalición, Großen Koalitionen? Los dos partidos moderados, izquierda y derecha, cristiano-demócratas, socialdemócratas, ¿podrán entenderse? No será la primera vez que lo han hecho. Ahora bien, hay varias lecturas de estas elecciones. Los dos partidos moderados han conseguido menos de la mitad de los votos. La derecha radical ha vivido una gran expansión y crecimiento hasta el 20% de los votos, con lo cual se va a hacer muy difícil gobernar sin tener en cuenta que hay un 20% de votos que han ido a Alternativa por Alemania. Bueno, todas esas preguntas nos las hacemos hoy, después de conocer el vuelco político de unas elecciones que ha movilizado al 84% de los alemanes. Es desde la reunificación del país las elecciones en las que más alemanes han votado. Fracaso de la izquierda y su coalición con verdes y liberales. Los liberales, de hecho, han desaparecido del Parlamento. Y la lectura que haces una vez ves que en Alemania la mayoría de la población ha dado la espalda a aquella coalición frágil que encabezaba el señor Scholz, el canciller Scholz, que se ha dado un jardazo inmenso. Con los resultados obtenidos por el resto de las formaciones, habida cuenta que Merz, la derecha alemana, para entendernos, el centro-derecha alemán, para ser más exactos, ha conseguido un 29% de los votos, pero Alternativa por Alemania un 20,8%. A la espera de que hoy se conozcan los resultados oficiales, efectivamente se darán las cuentas, parece que se darán las cuentas, para resucitar la Großen Koalitionen. Esa cosa que hacen los alemanes y que parece que en otros países, España por ejemplo, eso resulte impensable, literalmente impensable. Alemania puede verse en la tesitura de volver a la casilla en la que estaba el último mandato de Merkel. Gran coalición con la CDU gobernando, y veríamos si con el apoyo externo o con el SPD, los socialistas, incluidos en el gobierno. Tiempo habrá, y esta mañana así lo haremos, para analizar estas cuestiones en el día en el que exactamente hace 3 años Vladimir Putin se puso delante de una cámara y anunció la invasión de Ucrania con la excusa de que, en fin, era una operación especial por cuanto Ucrania estaba lleno de nazis y el gobierno era un nazi y Zelensky era lo que era. Escúchenle, es bueno volver a escucharlo.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Ahora mismo estarían entrando prácticamente hasta la misma Kiev. Este fue el inicio. En esto estamos. Rusia ha puesto la directa en el este de Ucrania, recuperando territorio. ¿Esto huele a fin del conflicto en beneficio de Rusia? Seguramente sí. Zelensky ha dicho que él es capaz de dimitir si eso sirve para que Ucrania ingrese en la OTAN, cosa que ahora mismo es una auténtica utopía. Ya saben que hoy va a hacerse la foto por allí Pedro Sánchez. Pero el mundo de lo inaudito en la política española se da en el serial este de la moción de confianza que quiso imponer Puigdemont y que ahora Sánchez está presionando para que lo retiren. Una moción de confianza que, aunque se sometiese, tampoco tendría en la práctica ninguna traducción más o menos formal. Ni que pierda, ni que la gane, ni que nada parecido. Ahora bien, una reflexión y luego entramos en los hechos, si quieren, a lo largo de la mañana. Que la gobernabilidad de un país se discuta en el extranjero, con un prófugo de la justicia, la mediación de un diplomático salvadoreño experto en derechos humanos, es caer absolutamente en la infamia. Es un desprestigio de la nación a la altura del que crearon aquel par de imbéciles que eran Carlos IV y Fernando VII, ¿se acuerdan ustedes? Poco antes de la invasión francesa. Se nos devuelve a lo peor, literalmente a lo peor de nuestra historia, para mantenerse en el poder. Junts ha dicho que o en 2 días se le dan todas las competencias de inmigración o aquí no hay tu tía. Bueno, habrá tu tía seguramente. Claro que la habrá. Pero ¿hasta qué punto llegará la decadencia absoluta de la historia de España, de la política en España? Preguntas que nos hacemos esta mañana y información que ya complementa Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Se complica otra vez la tregua en Gaza. Israel ha paralizado la entrega a Hamás de presos palestinos hasta que paren lo que han calificado de ceremonias humillantes con las que el grupo armado devuelve a los rehenes israelíes.
Los cuerpos de los hijos de Vivas simbolizan lo que somos nosotros y contra lo que luchamos. Su madre luchó para protegerlos como una leona. ¿Quién secuestra y asesina a unos niños? Pues monstruos.
Monstruos. El primer ministro israelí Netanyahu ha criticado sobre todo el espectáculo que montaron los terroristas para entregar los primeros cadáveres de los rehenes. Esta noche miles de personas se han manifestado en Tel Aviv para exigir el regreso de los 63 rehenes que siguen en la franja de Gaza. Aquí en España, el ministro de Interior de Argelia visita España por primera vez desde la crisis del Sáhara. Está previsto que sea recibido por Fernando Grande-Marlaska, con el que tendrá una reunión para asentar relaciones y abordar temas como la protección civil, la cooperación policial o también la crisis migratoria. Sánchez, como decías, viaja hoy a Kiev después de haber clausurado el último congreso regional de los socialistas andaluces, del que sale su vicepresidenta Montero como líder del partido en esa región.
Gracias, presidente. Gracias, Pedro, porque nos sentimos todas y todos tremendamente orgullosos de que en este momento te hayas convertido en el faro de la socialdemocracia en toda Europa. ¡Menos mal que estás!
Más cosas. Hoy declara ante el juez Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, investigado por fraude fiscal. Por el momento su declaración se ha pospuesto hasta en 4 ocasiones, la última vez por un viaje profesional. Esta semana la Audiencia de Madrid tiene que decidir si amplía la investigación por otros delitos. Esto en una semana en la que además se va a celebrar un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno va a defender su plan de condonación de deuda, mientras que las comunidades del Partido Popular abogan por una reforma integral del sistema de financiación autonómica, además de tratar de recuperar los anticipos de las entregas a cuenta que tumbó el decreto ómnibus. Es noticia también una operación de la Policía Nacional que ha conseguido liberar a 48 mujeres que eran víctimas de una red de explotación sexual en Alicante y Murcia. Hay medio centenar de detenidos, 6 de los cuales han entrado en prisión provisional. Hay 3 clubes de alterne que han sido cerrados. Y conmoción en Viguera, en un municipio de apenas 300 habitantes de La Rioja, por el derrumbe de la torre de su iglesia. La estructura había sido construida en el siglo XVII y por el momento se desconoce qué ha causado el derrumbe, aunque no hay que lamentar, por suerte, daños personales. Y en el partidazo de COPE, jornada de Liga sin sorpresas para los de arriba, que ya miran a la Copa del Rey. Bruno Casar.
Buenos días, Ángela. Sí, se mantienen las cosas. Una jornada más con las victorias del Barça y del Real Madrid, que venció 2-0 al Girona, y ambos siguen liderando la Liga con los mismos puntos, seguidos a 1 del Atlético de Madrid, que también se anotó la victoria, igual que el Athletic Club de Bilbao, que cierra puestos de Liga de Campeones y que goleó 7-1 al Valladolid, que se mantiene colista de Primera División. En Europa situamos al Villarreal y al Rayo Vallecano. Anotamos el Getafe 1, Betis 2 y la goleada de la Real Sociedad 3-0 ante el Leganés. Hoy cerramos la jornada a las 9 en tiempo de juego con el Sevilla-Mallorca, y a partir de aquí protagonismo para la ida de las semifinales de la Copa del Rey, que mañana nos va a deparar el FC Barcelona Atlético de Madrid. Ambos van a ultimar detalles hoy. Escucharemos a Flick y a Simeone en rueda de prensa. Para el miércoles nos va a quedar el Real Sociedad Real Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque qué voz tendría Urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Eran casi las 4 de la mañana, las 6 en Moscú, del 24 de febrero de 2022, cuando Putin anunció esa operación militar especial en Ucrania, lo que en realidad era una invasión que llevó al ejército ruso a entrar incluso en la capital, en Kiev, después de estar semanas jugando al despiste, incluso negando que lo fuera a hacer.
Allí continúan las batallas, no tenemos medicina, las farmacias están absolutamente vacías. Cada mañana chateamos y en vez de decir buenos días, preguntamos si estás vivo. Mis padres están bajo las sirenas, bajo la aviación, bajo disparos, explosiones, pero vivos.
Esto nos contaba aquí en COPE Natasha, horas después del inicio de la invasión, hace hoy justo 3 años. Ella vivía en un pueblo a 50 kilómetros de Kiev. Sus padres, a pesar de las bombas, se habían negado a dejar la capital. Hoy, como digo, se cumplen 3 años de aquel anuncio de Putin, de ese nuevo paso en la guerra entre Ucrania y Rusia, y seguramente sea la primera vez que el final se ve más cerca. Y eso no es necesariamente bueno, porque se entiende que acabar con la guerra siempre es positivo, pero la letra pequeña que se firma condiciona mucho lo que venga después. Y de momento los que están negociando esa letra pequeña son Putin y Trump, y no cuentan ni con Ucrania ni con la Unión Europea. Y lo peor, sitúan a Ucrania como el agresor y a su presidente, a Zelensky, en palabras de Trump, como un dictador. El supuesto dictador ha dicho este domingo que él está dispuesto a negociar, asegurando, por supuesto, la seguridad de Ucrania e incluso a marcharse a cambio de cosas concretas, por ejemplo, de la entrada de su país en la OTAN.
Si se trata de la paz de Ucrania y realmente quieren que deje mi puesto, estoy dispuesto a hacerlo. También podría canjearlo por la entrada en la OTAN si se da la oportunidad. Lo haré inmediatamente sin la necesidad de largas conversaciones.
Bueno, da la sensación de que en esta guerra se han movido más cosas en los últimos 2 meses que en los 2 años y 10 meses anteriores. En cualquier caso, como en cualquier guerra, dura ya demasiado y deja cifras terribles. Manuel Ángel Gómez.
Más de 10 millones de ucranianos han tenido que abandonar sus hogares en estos 3 años de guerra. Casi 7 millones de ucranianos han salido del país y unos 3 millones y medio son desplazados internos, es decir, personas que se han refugiado en otras zonas dentro de Ucrania, según datos de Naciones Unidas. Alrededor de 2 millones de casas han sido destruidas o dañadas en los bombardeos y ataques del ejército ruso desde febrero de 2022. Y hay más de 12 millones de personas en Ucrania, un tercio de la población, que necesitan ayuda humanitaria. El ejército ruso controla a estas alturas un 20% del territorio de Ucrania, sobre todo en el este. Desde hace meses, las unidades militares de Putin están ganando terreno en la guerra y tomando poblaciones cada semana. Aunque nadie ofrece cifras fiables, estudios más o menos independientes dan por hecho que han muerto cientos de miles de soldados rusos y ucranianos en estos 3 años.
Pues de esos 7 millones de ucranianos que, como decía Manuel Ángel, han dejado su país en estos 3 años, unos 313 13.000 han conseguido permiso de residencia aquí en España. Han montado como Oksana su vida en nuestro país, pero su corazón y gran parte de su atención también siguen estando en Ucrania.
Siempre estoy viendo como dónde eran las alarmas esta noche y si eran cerca mis padres.
Hoy Zelensky reúne a 37 líderes europeos por estos 3 años de guerra, entre ellos a Pedro Sánchez.
La paz de Ucrania y la seguridad de Europa no se pueden imponer, se tienen que acordar con los ucranianos y con los europeos.
Por cierto, hablando de dictadores, que he escuchado a algunos líderes hablar de dictadores sobre Zelensky, hay que recordar, uno, que Zelensky fue elegido presidente del gobierno de Ucrania con el voto de los ucranianos y ucranianas.
El objetivo es hacer un frente común a Putin y a Trump. Con el presidente de Estados Unidos va a estar hoy Macron, primer líder europeo en visitar a Trump en su vuelta a la Casa Blanca, y el que está llevando además las riendas de este frente común europeo. Entre tanto, Bruselas apuesta por acelerar la entrega inmediata de armas y munición a Ucrania mientras prepara nuevas sanciones a Rusia. Pedro Sánchez viaja a Kiev mientras aquí en España, en realidad entre España y Bélgica, los de Puigdemont estudian si retiran su petición para que el presidente del gobierno se someta a una cuestión de confianza. Se lo ha pedido el mediador que se impusieron el PSOE y Junts, Francisco Galindo, y también el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero.
El Partido Socialista sabe y quiere evitar rupturas. Y sabemos que la confianza, cuando se deteriora, hay que recuperarla con esfuerzo. Tengo que reiterar el agradecimiento a Junts por su predisposición. Esperamos a lo que diga Junts y esperamos que esa confianza deteriorada pues se pueda recuperar.
Pues en medio de tanto agradecimiento veremos qué decide Junts en la reunión de su ejecutiva que empieza a las 11 de la mañana. De entrada parece que no esperaban lo que ha dicho Galindo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, ya vale que nos tomen el pelo. El aviso ha sido expresado con palabras calcadas por dirigentes de Junts llamados a decidir si mantienen o retiran la proposición, instando a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Los separatistas se han visto presionados para afrontar este debate tras solicitar el mediador internacional una marcha atrás y así ahorrarse una ruptura difícil de superar con el PSOE. El debate de la iniciativa está previsto mañana, pero su votación llegaría 24 horas más tarde, esto es el miércoles. El movimiento de Francisco Galindo ya ha forzado a Jordi Turull a exigir silencio a los suyos descolocados en un momento delicado ante el escenario de carpetas pendientes de desencallar con los socialistas. Las relaciones siguen tensas. En la Moncloa soslayan el órdago de Carles Puigdemont, aunque desearían evitar el daño político a la imagen de Sánchez o, en la peor de las circunstancias, unir a todos los socios de izquierdas votando en contra.
Y no dejan de llegar muestras de cariño hacia el Papa Francisco, que permanece ingresado en el Hospital Gemelli de Roma.
Lo vivimos con preocupación, también con el deseo de manifestar a través de nuestra propia oración la unidad con el propio Papa y la fortaleza para que pueda superar esta dificultad de la enfermedad. Pero yo he podido comprobarlo en el mes de octubre, que estuve todo el mes allí en el sínodo, pues la vitalidad que Francisco tiene, ¿no? Es muy importante que pueda continuar y por eso le pedimos a Dios que le conceda la salud.
Es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. El estado de salud del Papa sigue siendo complicado, crítico, según el último parte médico. Es verdad que no ha vuelto a sufrir ninguna crisis respiratoria, pero se le ha detectado una insuficiencia renal leve. Corresponsal Eva Fernández.
Buenos días. Aunque durante el domingo el Papa no sufrió nuevas crisis respiratorias, a su ya de por sí complicado cuadro clínico se ha añadido una insuficiencia renal inicial leve, que actualmente está bajo control, según el último parte médico difundido por el Vaticano, en el que se confirma que la transfusión que se le realizó el sábado con 2 unidades de concentrado de glóbulos rojos aumentaron el valor de la hemoglobina y también se ha controlado el bajo nivel de plaquetas. El matiz más preocupante, sin duda, es la insuficiencia renal descubierta por los últimos análisis de sangre. Por otra parte, continúa utilizando cánulas nasales para administrarle oxígeno y él se encuentra alerta y bien orientado. Por todos estos datos y todavía a la espera de que las terapias farmacológicas den alguna respuesta, el pronóstico sigue siendo reservado.
Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
Bueno, vamos a meter la pata, ¿con qué?
Pues mira, Herrera, sé que nadie se va a sorprender demasiado por el penúltimo exceso de Pedro Sánchez, pero la verdad es que el que ha cometido este fin de semana contra el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el contexto de las elecciones en Alemania, es de época. Fíjate, nada menos que compararle con los colaboracionistas del siglo XX, que es el eufemismo utilizado en su día para referirse a los aliados del régimen nazi en la Europa de los años 30 y 40. Mira, este fue el momento durante un mitin del Partido Socialista.
Hay una segunda derecha que sí que abraza a la ultraderecha. Y el señor Feijóo pudo elegir estar en la primera y optó por estar en la segunda. La historia juzgó de manera muy dura a los colaboracionistas en el siglo XX. Y estoy convencido de que lo va a volver a ser de duro igual con los actuales colaboracionistas de la ultraderecha en el siglo XXI.
Bueno, la acusación es muy grave, pero en la línea del PSOE de considerar ultraderechista o ya nazi a todo aquel que busque alianzas y se oponga a las que Pedro Sánchez hace. Él sí, con partidos antisistema, con una estrategia bastante perversa, Herrera. Porque mira, se niega a pactar con el PP, tú fíjate en Alemania, criminaliza cualquier acuerdo del PP con Vox y legitima los suyos propios con todos los partidos antisistema. Claro, lo que en la práctica equivale a rechazar la alternancia democrática en España y a defender la peligrosa idea de que solo es legítimo, pues que gobierne él, ¿verdad? Bueno, la realidad una vez más desmonta este tipo de relatos. El PP no pertenece al mismo grupo parlamentario europeo del que forman parte los partidos calificados de ultras por los socialdemócratas. Y fíjate, incluso ha respaldado una comisión europea pactada con el grupo al que pertenecen los socialistas españoles, que ya están en clara minoría en la Unión. Solo gobiernan en España y en Malta, ¿verdad? Bueno, pero es que aún hay más. Fíjate, quien de verdad ha pactado con la extrema izquierda o con la ultraderecha es él, Pedro Sánchez. Con Junts, ahí reuniéndose luego con el mediador este salvadoreño que también tiene fines de traca, ¿eh? Con Esquerra, con la sucesora de Batasuna y con todas las franquicias de Podemos en España y además con la formación de Víctor Orbán en Europa para promocionar a Teresa Rivera en la Comisión Europea como vicepresidenta. Bueno, el juego de Sánchez de perseguir la alternancia se compadece muy mal con sus propias coaliciones y con sus concesiones, pero a lo mejor tiene las horas contadas en Europa y quizá en el mundo, porque las victorias de Trump, de Milei o de Meloni pues convierten a España en una anomalía y relanzan o mantienen al menos las opciones moderadas y liberales que no quieren socialismo, pero tampoco la ruptura del sistema vigente. Así que Herrera, lo mismo quien falla es Sánchez. Y fíjate, si él fuera alemán y sacara el peor resultado en 150 años, como Scholz, ya sabes lo que diría, ¿no? Que la manera de frenar a la ultraderecha sería hacerle presidente, pues, a él.
Claro. Bueno, ahora a las 6:30, si les parece, nos vamos a Alemania.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares se encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos. Yamóvil.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Cada día veo peor, tengo que forzar más la vista y el ojo izquierdo ya no me compensa la vista del derecho. Tengo que operarme ya de las dichosas cataratas. Después de hablar con ellos, lo tengo claro. Me opero en Clínica Rementería. Son expertos en cataratas y utilizan las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Podré ver bien sin gafas. Clínica Rementería, 91-308-3838.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Este invierno aprovecha la mejor oferta de gas de Endesa. Contrátala ya y te regalamos un año de mantenimiento de tu caldera en puntos del programa para ti. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en cámbiateaendesa.com. Endesa, tu casa.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ven y vive la experiencia. Del 22 al 30 de marzo llega Antica Almoneda.
Decoración, arte, antigüedades, arqueología, joyería y un universo vintage. Sé original. Compra objetos únicos.
Entra en ifema.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua,
las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias, desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
COPE Madrid.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, la gran noticia política de esta pasada noche, de este fin de semana, es el vuelco político en Alemania después de una enorme movilización de los alemanes que han acudido en un 84% a votar. Son 6 puntos más que en el 2021 y con varias lecturas a tenor de los resultados que yo les recuerdo rápidamente van encabezados por los conservadores de la CDU, es decir, el señor Friedrich Merz, con un resultado cercano al 29% y 208 escaños de los 630. 30 que tiene el Bundestag, la mayoría está en 316, es decir, le harían falta pues otros 108. 108 que podrían ser bien los de la derecha radical de Alice Weidel o de los 121 del SPD. Hay un par de posibilidades, pero todo quisqueda por hecha
la grosa en coalición, de nuevo, entre la derecha moderada, el centro-derecha y el centro-izquierda alemán. Vamos a ver cómo se ha leído todo esto en Alemania, que quien lo sabe viene Rosalía Sánchez, que allí está en Berlín. Hola, ¿qué tal, Rosalía? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, después de las primeras lecturas que se hacen en la Alemania política, en la Alemania periodística, de estos resultados.
Bueno, la primera es que Merz va a necesitar, como decía, solamente un partido. Ha habido muchas horas de esta noche en las que esa posibilidad no era real porque iban subiendo, bajando los porcentajes de algunos pequeños que lo hacían imposible. Parecía que iba a tener que incluir a un tercero y eso le complicaba mucho la vida. Pero el hecho de que necesite solo un partido facilita mucho las cosas. Merz ha dicho claramente que su primera opción para negociar van a ser los socialdemócratas, unos socialdemócratas ya sin Scholz, que se retira, no va a estar en las negociaciones y seguramente dé un paso atrás en todos los cargos en breve. Y van a ser unas negociaciones, bueno, en las que ya se han ido poniendo ladrillos en la última semana de campaña, cuando ya se veía venir la situación. Así que no serán excesivamente complicadas. Merz anoche también dijo muy claro que Alemania necesita un gobierno funcionando ya, o sea que quiere negociar rápido.
Las dificultades, los desafíos fundamentales ahora mismo de Alemania, o lo que ha movido a los electores a rechazar el gobierno de Scholz y abrazar de nuevo la posibilidad de la vuelta de los conservadores, ¿cuáles crees que han sido? ¿Ha importado tanto la inmigración o la recesión económica o la crisis energética, la cuestión de la seguridad en Alemania?
Sí, la crisis económica y la cuestión energética, que son toda una, porque los precios de la energía es lo que está poniendo a la industria alemana en una situación insoportable ya, es crucial y era el tema de campaña fundamental para los grandes partidos de centro. Sin embargo, bueno, pues es que hemos tenido en campaña varios atentados islamistas, antisemitas, casi uno al día, que han forzado el tema de la inmigración como tema central también, y ahí los partidos han ido reaccionando. Y luego esos son los dos grandes retos identificados explícitamente por Friedrich Merz, que es lo que Alemania tiene que resolver en esta legislatura, economía e inmigración. Y luego se ha impuesto por la vía de los hechos la política exterior, a la que hay que darle una vuelta en la medida en que Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump, pues ha roto la baraja, vuelve a repartir y los partidos alemanes han tenido que volver a reformular su política exterior.
¿Qué sorprende de estos resultados? La desaparición, de hecho, de los liberales, por ejemplo, que han quedado del 11,46 que tenían en el 4,5, la subida de la extrema izquierda, además de la subida de Alianza por Alemania.
Sí, la desaparición de los liberales del Parlamento, pues es un hecho histórico. Ese partido ha hecho historia en Alemania, ha estado en las, aunque es un pequeño partido, ha sido bisagra en coaliciones muy importantes. Ha estado en la articulación de la reunificación alemana. Christian Lindner, de hecho, deja la política. Anoche anunció que no es que dimita de su cargo, es que deja la vida política. Pero el mayor acontecimiento y la mayor novedad es ese 20% de Alternativa para Alemania, que es un partido de extrema derecha antieuropeo, que sacaría a Alemania del euro, anti-extranjeros, que quiere deportar al estilo Trump y sobre todo que es prorruso, abiertamente prorruso y con muy buenas relaciones con China. En el este de Alemania, Alternativa para Alemania obtiene más, ella sola, que todos los partidos del semáforo juntos en el resultado. O sea, pues que es una fuerza inusitada y que es la nueva realidad política a la que los partidos y muy especialmente el gobierno que forme Friedrich Merz tiene que plantar cara.
Ha habido, se considera, si no crucial, si cuando menos importante, la influencia de las redes sociales, X, Elon Musk.
Pues desde luego ha sido una gran novedad. El hecho de que no solamente Elon Musk, también el vicepresidente de Estados Unidos, David Vance, hayan hecho campaña abiertamente al lado de Alice Weidel, que era la candidata de Alternativa para Alemania. Recordamos que la semana pasada estaba aquí el vicepresidente de Estados Unidos, no tuvo tiempo para reunirse, en su agenda no hubo hueco para ver a Olaf Scholz en un momento, y sin embargo sí que se reunió con Alice Weidel. El hecho de que una administración estadounidense estuviese entrando en campaña con esa alegría en campaña electoral alemana no solo ha sorprendido, sino que ha marcado mucho las cosas. Y bueno, lo que ocurre es que Alternativa para Alemania no tiene vínculos solamente con Estados Unidos, sino que es un partido con vínculos claros con Moscú, que es, hemos visto la agenda de Alice Weidel, que se reúne con el embajador chino en Alemania prácticamente todos los meses. Bueno, pues es un partido muy peculiar en sus relaciones internacionales.
El señor Merz tiene, ¿qué perfil resalta atractivo para los alemanes del vencedor de las elecciones?
Bueno, digamos que Merz no es un tipo demasiado simpático para los alemanes. Él ya ha intentado ser canciller desde hace 30 años. Se puso en su camino Angela Merkel, que barría todo y que no dejó paso en el partido para nadie más. Y bueno, finalmente digamos que ha coincidido el sueño de su vida. Pero es un tipo antipático para el votante alemán de a pie, porque es un empresario rico, sin muchos complejos. Su mensaje social es muy desacomplejado. Entonces, pues en un debate, por ejemplo, de televisión, le ponen a un parado de larga duración que no encuentra trabajo y le dicen, ¿qué le dice usted a este parado? ¿Cómo le mira a los ojos y le dice que quiere recordar todas las ayudas? Y él no se corta un pelo, vamos, dice, este es el caso ejemplar al que yo le digo, fuera ayudas, usted o acepta el trabajo que le dan o que no le den no recibe ningún subsidio. Uh-huh. Pues bueno, claro, es un tipo de mensaje que puede resultar antipático y sin embargo tiene detrás todo el peso de la gestión económica de la CDU, del saber hacer económico de la CDU, que en estos momentos de crisis gravísima en Alemania, pues claro, pesa mucho.
Bueno, los resultados definitivos se conocerán hoy, pero se apuesta poco porque vayan a variar, ¿no?, en principio.
Ahí han estado temblando toda la noche y ahora ya parece más o menos definitivo que no entran en el Parlamento ni los liberales ni este partido nuevo de izquierda radical prorruso, Alternativa Sarah Wagenknecht. Y bueno, eso ya sí que... sí que hace que los resultados sean verdaderamente definitivos. Y con esto ya tenemos una negociación a dos que habrá que seguir, pero bueno, pero que es viable. Mm.
Rosalía Sánchez Berlín, fuerte abrazo, gracias. Buenos días.
Hasta pronto.
A descansar. Más cosas del día de hoy, Ángela.
Herrera en COPE.
Pedro Sánchez se ha servido precisamente de esas elecciones en Alemania para cargar este fin de semana contra el Partido Popular.
En ninguna ecuación de gobernabilidad entrará la ultraderecha. Esa es la gran diferencia entre Alemania y España, que allí hay una derecha moderada y aquí hay una derecha tutelada por la ultraderecha.
Palabras de Sánchez en la clausura del Congreso Regional del PSOE de Andalucía, del que María Jesús Montero sale como nueva líder. Hoy va a presidir, por cierto, la primera reunión de su nueva ejecutiva. Sánchez se va a Kiev, a la cumbre que ha organizado Zelensky por los 3 años de la guerra en Ucrania. Ha hablado Zelensky sobre un posible acuerdo de paz. Ha pedido a Trump garantías de seguridad para su país y un reparto justo también de los recursos naturales ucranianos que pide Estados Unidos.
El documento no era claro. Solo era claro en una cosa, que debíamos dar el 50% de todo lo especificado en este documento. Y no le tenemos miedo a ello, por cierto. Pero no creo que ayude en nuestras relaciones.
Aquí en España, Gobierno y Generalitat reanudan las llamadas comisiones bilaterales para concretar traspasos e inversiones. Esto mientras Junts decide hoy si retira la iniciativa para pedir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza que debe debatirse esta semana en el Congreso. En el Gobierno insisten en que todo está bien y que se agotará la legislatura.
Tenemos legislatura para rato. Lo importante es que nuestro país avanza y que no hay alternativa. Además, lo digo con franqueza, que la alternativa que se quiere esbozar es justamente la alternativa de destrozarlo absolutamente todo.
Y seguimos atentos a la evolución del Papa Francisco. Los últimos análisis revelan que padece una insuficiencia renal leve, aunque no ha vuelto a sufrir ninguna crisis respiratoria y ha reaccionado bien a las transfusiones de sangre. Y en el partidazo de COPE, esta noche cerramos jornada en la Liga antes de centrarnos en la Copa del Rey. Bruno Casar.
A las 9, en tiempo de juego para ese Sevilla-Mallorca que va a poner fin a una jornada liguera sin sorpresas porque se mantiene todo prácticamente igual con Barça y Real Madrid. El Real Madrid que ganó 2-0 al Girona en lo más alto de la clasificación, empatados a puntos con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid y 6 sobre el Athletic Club de Bilbao que está cerrando esos puestos de Liga de Campeones y que goleó 7-1 al colista, al Real Valladolid. Hay que anotar además de ayer el Getafe 1-Betis 2 y la Real Sociedad 3-Leganés 0. Lo siguiente que nos atañe son las semifinales de la Copa del Rey, partidos de ida que mañana nos dejan el Barça Atlético de Madrid. Ambos se van a ejercitar por última vez esta mañana. Escucharemos a los entrenadores en rueda de prensa. El miércoles será el Real Sociedad Real Madrid.
Bueno, y la prensa, ¿cómo viene Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Victoria con disparo de advertencia, titula esta mañana uno de los principales diarios de Alemania. El conservador Merz será el nuevo canciller. Los alemanes, dice el Berliner Zeitung, han dado a la CDU la última oportunidad de arreglar los numerosos problemas que tiene Alemania desde el centro. Todo, dicen los análisis en la prensa alemana, con la pesada herencia de la fracasada coalición Semáforo, con el batacazo histórico de los socialdemócratas, con los liberales y la extrema izquierda fuera del Parlamento y con la presión de una ultraderecha crecida con el 20% de los votos. Se adivina gran coalición, pero no será fácil formar gobierno. Pese a todo, destaca la prensa alemana, Merz quiere tener listo el nuevo gabinete para Semana Santa. 3 años se cumplen hoy, lunes, desde que Rusia comenzara una invasión que ha obligado a 10 millones de ucranianos a dejar su país. Hoy dice ABC que el jaque de Estados Unidos marca este tercer aniversario y que tras los ataques de Trump, los ucranianos se enrocan en torno a su presidente Zelensky. Todos los periódicos recogen esta mañana que el presidente ucraniano ha dicho que dejaría el poder a cambio de la entrada de su país en la OTAN. Y en la política nacional, el gobierno, un día más, pendiente de lo que Junts decida, que como dice la prensa catalana esta mañana, va a decidir si renuncia a pedir la cuestión de confianza para Sánchez. Puigdemont da 48 horas para ceder la inmigración, titula El Mundo, y cuenta que retirará esa cuestión de confianza a Sánchez, que se debate mañana, si hay un traspaso integral de las competencias de migración. Y todos los periódicos informan del estado de salud del Papa Francisco, que sigue siendo crítico, pero sin nuevas crisis respiratorias y con la novedad de esa leve insuficiencia renal que padece. Destaca La Vanguardia que en el texto que el Santo Padre escribió para el Ángelus de ayer domingo, Francisco señaló que esta guerra en Ucrania, de la que hoy, como decimos, cumplimos 3 años, sigue siendo una vergüenza para la humanidad.
¿La letra pequeña que dice?
Pues destaca el Financial Times que los recortes en la administración norteamericana pueden afectar también a la carrera espacial europea. Y es que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, ese que dirige Elon Musk, ha empezado a revisar el gasto de la NASA. Y Estados Unidos, recuerda el diario británico, es un socio crucial para Europa en la exploración espacial. El programa Estrella Artemisa, cuyo objetivo es batir a China en el regreso de humanos a la Luna y en el que colabora la Agencia Espacial Europea con la NASA, puede ver recortado su presupuesto. Europa, dice la información, podría virar entonces hacia la India, un país que también está metido de lleno en esta carrera espacial, que está invirtiendo mucho dinero para llevar astronautas indios a la Luna en el año 2040.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
¿Cuál es el lugar donde ponemos hoy el foco?
¿Tú de consumo de proteína cómo vas? ¿Consume
sí, mucha procuro, carne? Procuro... Me gusta la proteína. Sienta bien sí. La proteína.
Sí. A ver, se ha disparado el consumo de proteína. Un 50% en los últimos 5 años. Pero no te hablo de la proteína que contiene la carne, el pescado, las legumbres, sino proteína en polvo, que ya se mete en todos los productos. Tú sabes que esto empezó con las barritas, después llegaron los yogures, los batidos, y es que ahora, bueno, lo hay en todo, en la leche, en el pan, hay macarrones con proteínas. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿realmente necesitamos que todo lo enriquezcan con proteína cuando está en muchísimos alimentos? Encendemos el foco y te lo cuento. ¿Para qué es buena la proteína? Entre otras cosas, para aumentar la masa muscular, especialmente a partir de los 40 años. Y se usa muchísimo en procesos de adelgazamiento, porque además quema muchas grasas. Entonces, es la materia prima que renueva nuestros músculos. Por eso es importante consumir más de la que vamos perdiendo. Yo estoy seguro que tú habrás hecho alguna dieta proteica, quien nos escuche también, comiendo más pues eso, pescado, carne y legumbre. Ahora está muy de moda la avena, por ejemplo, para ganar músculo con leche y yogur, para todo, para desayunar, para comer, para cenar, porque te llena mucho, tiene tiene pocas calorías y mucha proteína. Todo esto está fantástico, incluso complementarlo con algún batido que otro semanalmente de estos de polvitos. Lo que pasa es que en los últimos años te decía que hay mucho producto industrial enriquecido con proteína. Antes había que irse a tiendas especializadas, pero ahora se encuentra en cualquier tienda, en los supermercados. Ojo, yo no quiero decir que sean malos, porque hay algunas marcas muy buenas, pero es que hay otras que aprovechando esta moda introducen esto de la proteína como un claim en productos procesados, que tienen mucho edulcorante y azúcar. Por eso, pues muchos no son saludables. Hay un estudio que se hizo en la Miguel Hernández, en Elche, en el que analizaron más de 4.000 de estos productos. Y el 90%, que esto es lo que llamó más la atención, el 90% se clasificó como poco saludables. Un adulto necesita entre 40 y 60 gramos diarios de proteína. Una barrita puede llegar a tener 20 gramos. Claro, si ya tomas carne, pescado y legumbres, no es necesaria, ¿no? Pero ya te digo que si hay un día en el que no llegas, está bien meter algo. El tema de todos estos productos, y ya te lo abro, a los productos light, los que no tienen azúcar, rico en fibra, bio, proteína, se comercializan como saludables, pero no lo son tanto como los naturales, pues tienen edulcorantes, azúcar y sobre todo aditivos. Te quiero decir que en lugar de un yogur enriquecido con proteína, pues es más sano un yogur al que le eches avena. Así que nada, ojo con el asunto.
Ojo con eso, perder kilos nunca está mal, claro. Ganar músculo también, pero exacto, todo tiene sus límites, me voy alegrando.
Venga.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
En febrero, 13, está de Oscar.
¡Qué disparate! En una fecha tan señalada, solo puedo deciros una cosa. Toda la bebida corre por cuenta de la casa. ¿Hablo en serio?
Cada viernes por la noche, en Classics, pasamos una película premiada con el mayor galardón del mundo del cine.
Sayonara, baby.
10 Oscars engalanan la mejor tertulia cinematográfica, de la mano de Juan Ijero.
Está muy bien, ¿eh?
Menuda pasada.
El viernes a las 10 de la noche, Terminator 2. Ganadora de 4 premios Oscar. En 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cariño, acércate a la charcutería del Corte Inglés, anda. Que viene tu padre y ya sabes cómo le gusta cenar de embutido. Pregunta a Mariano, el charcutero, que te recomiende unos quesos, un lomito, chorizo y un buen jamón. Y que te lo corte a cuchillo, ¿eh? Ah, y que te lo envase todo al vacío. Que lo mismo tu padre se queda hasta el verano.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Bueno, y el ruido que dice o que hace MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Luego te voy a contar una desaparición. Es que no hay rastro sonoro de una entrevista que ha hecho mucho ruido durante todo el fin de semana. Te la cuento después, verás qué cosas pasan. Porque voy a empezar por la locomotora de Europa, que nos tuvo ayer en Unai, Alemania, seguro que se acuerdan, la CDU. En fin, los de Merkel, para que le pongan ustedes el rostro anterior, los de Merkel de toda la vida, han arrasado. Y Alternativa para Alemania, de Alice Weidel, se dispara con 145 escaños. Ahora bien, cordón sanitario para esta extrema derecha que llega sin freno.
La AfD ha centrado su campaña en la migración, sobre todo después de los últimos ataques islamistas que han ocurrido en este país. Quieren cerrar las fronteras, deportar a todos los migrantes, salir del pacto de asilo de la Unión Europea. También quieren volver al marco alemán o abandonar todas las políticas verdes. El partido Alternativa para Alemania ha conseguido su resultado, un resultado histórico desde su creación en el año 2013. La líder de la formación, Alice Weidel, ha recalcado que quiere formar parte del gobierno.
Por cierto, muy curioso el perfil de Alice Weidel para las ideas que defiende. Es homosexual, está casada con una mujer, con 2 hijos adoptados y vive en Suiza, aunque dice ser patriota. Debe ser que las excepciones le sirven nada más que a ella. En fin, resaca de la convención Conferencia de Acción Política Conservadora en Estados Unidos. Muchas cosas. Ruido el que montó Jordan Bardella, el número 2 de Le Pen, que abandonó el evento a modo de protesta. Para que tenga que abandonar Bardella. En fin, Steve Bannon, el asesor político de Trump, haciendo el saludo nazi.
Elon Musk. Valiente animal.
Sí, exactamente. Elon Musk de estrellita verdiales de la cosa. Y luego el resto de invitados, Herrera, locos por una foto con Trump. De verdad que se ha visto cada cosa en los perfiles de presidentes de gobierno y de líderes de la oposición, que es flipante. Santiago Abascal puede estar contento, porque tuvo hasta saludo personalizado.
the leader of Spain's Vox Party, Santiago Abascal. Thank you, Santiago. Thank you very much. I thought that was you.
Abascal, hay que pulirlo, pero bueno, ahí estaba, Santiago Abascal. El resto ya te digo, ha sacado pecho en redes por su placa con el anfitrión, que oye, hay que reconocérselo. Espectáculo Trump da y va a dar. Hablando de Vox, una pequeña carpa informativa con 20 personas montó muchísimo ruido el sábado por la mañana en Rentería, Guipúzcoa. 20 simpatizantes rodeados por muchísimos más que echaron, la verdad, una mañana muy entretenida. Es que hay gente que tiene mucho tiempo libre, oye, y nada, pues allí se fueron a rodearles y hacerles pasar este rato. Cada uno se va orgulloso a su casa como quiere, pero la verdad es que habría que hacérselo mirar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas les decían! Más ruido, Carlos Mazón se fue a Orihuela el sábado para encontrarse con simpatizantes y tuvo protesta, que terminó fatal, muy mal, con gritos de Mazón al paredón.
Eso es Orihuela, Alicante, un escrache a Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, ha acabado con esas imágenes de violencia. Empezó con una protesta por la situación de la educación de las aulas con barracones en esa provincia y derivó en insultos, también por la gestión de la DANA y en esos incidentes. Mazón se encontraba en un bar antes de un acto con el presidente de la Diputación de Alicante. Manifestantes y militantes del PP llegaron, como han visto, a las manos.
Pues va increciendo esto contra Mazón. La verdad es que es muy desagradable ver esas imágenes. Y hay un ruido, Herrera, es que me encanta, te prometo que es que me entusiasma, y es este.
¿Eso qué es?
Espera. La policía entrando en una casa. Es que van subiendo unas escaleras y cuando llegan con esos golpetazos, te digo, me encanta. 48 mujeres liberadas, víctima de trata, que eran explotadas sexualmente en clubes de Alterne, han sido liberadas por la policía en Alicante y Murcia. 48 detenidos, más de 1.000 mujeres explotadas, 8 registros y 3 clubes de Alterne clausurados. Te digo que me encanta porque siempre supone liberar a alguien que lo está pasando ciertamente mal. Las imágenes que ofrece la policía en sus redes de esos clubes son tremendas, te puedes imaginar. En fin, hacinadas esas mujeres a las que no se ve, la policía ha tenido esa sensibilidad, pero sí se ven las estancias donde ellas estaban y es que es tremendo. Ya te digo que todo ese ruido a mí es que me entusiasma. Évole sigue con sus entrevistas de domingo y sigue haciendo ruido. Anoche le tocó al cantante Dani Martín, que se abrió en canal.
Yo maduro con la muerte de mi hermana. Yo maduro con la muerte de mi hermana, que es un bofetón terrorífico, que de repente te tambalea y te coloca en un rol absolutamente desconocido para ti. Y te dice, que tus padres, si no tiras de ellos ahora mismo, se van para abajo, ¿no? Y tienes que ser tú el que tire de esto. Y yo me puse el rol, o sea, adquirí el rol de pues eso, de estar atento a mi familia, tal. Dejé de ser el niñato que era en El Canto del Loco.
Siempre son entrevistas distintas las que da Dani Martín, porque no tiene ningún problema en abrirse, como él mismo dice. Y la desaparición. Mira, el sábado estuvo en el programa Fiesta en Telecinco Máximo Pradera, el escritor. Y sabes que ha escrito un libro sobre su cáncer de próstata. Y la verdad es que dijo cosas muy llamativas. Dijo que ningún médico le hizo nunca la pregunta clave sobre qué comía y que si hubiera tenido otros hábitos alimenticios y de vida podría haberse librado. Sin el cáncer hoy seguiría comiendo la mierda de antes y seguramente acabaría teniendo diabetes o un ictus. Y además dijo que gracias a tener un seguro médico privado pude hacerse una resonancia magnética porque la Seguridad Social no la hacen. En fin, claro, todo esto que ha pasado, pues que en la entrevista no hay manera de encontrarla en ningún lado.
Ahora a las 7 aquí van a encontrar información. Seis
como
hilas.
Como hilas.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
¿No tienes tiempo de cocinar y quieres comer sano? Con GES Gourmet tendrás comidas deliciosas y caseras listas para disfrutar en casa. Nuestros menús son elaborados con ingredientes frescos y recetas tradicionales para cuidar tu salud sin renunciar al sabor. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en gesgourmet.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 42 70 o entra en integratix.com.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto, lo que ayuda a evitar los contactos no deseados. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, ¿tú entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el asador Lecanda juega en Champions. Es un restaurante elegante. Es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento, entré a darme un homenaje y de paso pagué la última cuenta que dejaste de ver. ¡Qué vergüenza, eh!
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa, baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen no es nada caro. En Lecanda la calidad se paga justamente.
El gran asador Lecanda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El asador de la Champions.
El asador de la Champions.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011. 920-2011.
COPE Madrid. 106.